Hola, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Habitantes del Futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y en este podcast nos dedicamos a analizar la ciencia, la tecnología que está sucediendo hoy, que estamos haciendo nosotros, pero que nos va a llevar a la siguiente era de la humanidad. Hoy vamos a hablar del metaverso, un aspecto de la tecnología que va a permearnos poco a poco cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Alguna vez has querido tener una vida alterna donde puedas, por ejemplo, convertirte en un personaje distinto, tener nuevas habilidades? ¿O has querido, por ejemplo, reunirte con personas que están del otro lado del mundo de una manera mucho más como si fuera la realidad? Es decir, no solamente a través de una pantalla o una llamada o mensajes de texto, sino que sientas como que realmente estás interactuando con esa persona. Parece que todas estas posibilidades nos las podría dar el metaverso en no mucho tiempo. Ya existe. El metaverso no es algo que se inventó Facebook o Mark Zuckerberg. El metaverso es una forma distinta en la que vamos a experimentar Internet y las tecnologías digitales. Es decir, ya no solamente vamos a tener que verlas a través de una pantalla o un dispositivo como una tablet o una computadora, sino que se va a componer de diferentes elementos que nos van a entregar una experiencia mucho más cercana a lo que experimentamos en la realidad. Esto quiere decir que vamos a tener varios dispositivos que se van a complementar para poder darnos experiencias diferentes de la misma realidad y experiencias completamente nuevas en la realidad virtual. Es por eso que para entender el metaverso necesitamos entender unos conceptos claves. Uno es la realidad virtual. La realidad virtual es, sí, como la imaginamos, cuando nos ponemos, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, estos cascos, estos dispositivos que nos cubren los ojos, los oídos y que realmente nos hacen tener acceso a un mundo completamente nuevo y diferente donde creamos cosas virtuales. Es decir, nos ponemos estos dispositivos y podemos sentir como que estamos en un bosque, en un lugar completamente fantasioso como el espacio, un planeta distinto al nuestro, algo creado completamente a través de programación digital. Eso es la realidad virtual, una realidad alterna. ¿Y qué puede existir ahí? Pues todo lo que nos podamos imaginar. Un castillo, hadas, sirenas, monstruos, lo que queramos que exista en un entorno completamente nuevo. La realidad aumentada, por otro lado, es como combinar ese tipo de realidad virtual, cosas totalmente creadas digitalmente, con la realidad que estamos experimentando. Es decir, es como si nos pusiéramos unas gafas normales como las que utilizamos para leer o para protegernos del sol, pero estas gafas hicieran que cuando yo veo el camino, estoy manejando, pueda tener, por ejemplo, letreros que no están en la realidad ahí, sino que solamente aparecen como una sobreposición, como algo que sobreponemos en la realidad, para darnos más información, cuál es la velocidad límite, en qué salida podemos encontrar nuestro restaurante favorito, qué camino tenemos que tomar, una flecha que nos indique qué camino tenemos que tomar para llegar a casa. Todo eso podría ser la realidad aumentada. O, por ejemplo, si estamos dando un paseo por un parque, unas gafas de realidad aumentada o un dispositivo de realidad aumentada nos podría decir cuando vemos a una planta, a una flor, una roca, qué tipo de planta es, con letreros, podría enseñarnos más imágenes parecidas a esta planta para que aprendamos todo su entorno. Esto sería la realidad aumentada. Es como lo dice su nombre, como si le aumentáramos más información a la realidad que ya estamos viviendo. Estos dos conceptos se combinan para crear el metaverso, pero también diferentes dispositivos. Es decir, ¿cómo vamos a manejar las diferentes cosas si estamos en una realidad virtual o aumentada? Digamos que yo quiero tocar una cosa que no está físicamente ahí, sino que solamente está en la realidad virtual o la realidad aumentada. Para esto podríamos tener dispositivos como sensores en nuestras manos que traduzcan nuestros movimientos hacia el mundo virtual. Y eso nos permitiría interactuar con estos objetos virtuales. Entonces, vamos a tener más dispositivos de los que tenemos ahora conectados a Internet. Entonces, ahí también entra el Internet, entra la inteligencia artificial para poder manejar toda esta cantidad de datos. Y dispositivos como estos headsets o cascos, lentes, con los que vamos a poder tener acceso a ver cosas del metaverso. Dispositivos como sensores, también los teléfonos inteligentes, cámaras y más elementos que nos van a permitir tener acceso y traducir las cosas del mundo real, como los movimientos de nuestro cuerpo, de nuestra cara, a el mundo virtual y poder tener una interacción entre esos dos mundos. De eso se trata el metaverso y va a ser como si pudiéramos tener acceso mucho más vivencial. Experimentar el Internet con todo nuestro cuerpo, no solamente con nuestros ojos y nuestras manos o dedos que están controlando las páginas, sino todo nuestro cuerpo va a poder interactuar con Internet. Entonces vamos a poder ir a las tiendas, como lo hacemos cuando visitamos la página de nuestra tienda favorita o la aplicación, ir a las tiendas, tener experiencias en estas tiendas, tener propiedades en el metaverso, objetos virtuales. Nosotros vamos a poder comprar, por ejemplo, los filtros que utilizamos en Instagram o en otras redes sociales. Imagínense que nuestro diseñador favorito hace un filtro espectacular que nos encanta, que está hecho especialmente para nosotros. Vamos a poder comprarlo, adquirirlo y presumirlo en nuestro mundo virtual cuando interactuemos con otras personas en el metaverso. Todo esto va a ser posible en el metaverso. Así que hoy vamos a tener una conversación con una persona que está trabajando en esa empresa que le está apostando todo al metaverso, Meta. Así es, Facebook, la red social que utilizas todos los días o que utilizaste, con la que te iniciaste en las redes sociales, ya está apostando todo por el metaverso, por desarrollar este nuevo mundo y todas sus potencialidades y capacidades. Así que no se pierdan esta interesante conversación de cómo ve Meta el metaverso. Bueno, que siguen con nosotros en Habitantes del Futuro. Hoy estamos imaginando el metaverso y todo lo que esto implica, la realidad virtual, la realidad aumentada, y para platicar todos los detalles de cómo es que funciona el metaverso, qué se puede hacer ahí, cómo se puede acceder a él. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Lester García. Él es director de Políticas Públicas de Conectividad y Accesibilidad de Meta y también cantante aficionado, así que igual y hasta nos echamos un palomazo ahorita, Lester y yo. Lester, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Ana Cristina. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer platicar contigo y con tu auditorio.
No, el placer es nuestro. Ya platicamos un poquito de cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que son componentes muy importantes de esto del metaverso. Pero, ¿ustedes cómo conciben el metaverso? ¿Qué es el metaverso para Meta?
Claro. Mira, el metaverso como tal, digo, es una, y una palabra hasta cierto punto, si me voy a permitir el término, comercial, una manera de utilizar marketing para hablar de algo que viene, ¿no? Algo que es resultado del desarrollo tecnológico y que es hacia donde va la industria, independientemente de Meta. Estamos hablando del nuevo Internet. Ustedes se recordarán lo primero que hubo hace, bueno, yo no creo que te acuerdes, pero probablemente a mediados de los 80s, lo primero que tuvimos fue aquellos llamados bulletin board systems, donde a través de un módem analógico, por supuesto, pues llamabas tú a un lugar donde solamente podías ver una pantalla y con información escrita que podías leer.
Sí, fueron letritas, ¿no? Pantalla negra y letritas nada más.
Exactamente. A lo mejor 7, 8 años después tuvimos los primeros web pages, intercambio de archivos muy rudimentario, etcétera. hasta llegar, si quieres que nos adelantemos otros 15, 20 años a llegar a la banda ancha móvil, que ahora pues todos los servicios que tenemos en la palma, literalmente en la palma de la mano, ¿no? Con movilidad, podemos estar en cualquier parte de la ciudad caminando en el carro, etcétera, y tenemos acceso a servicios de banda ancha de muy buena calidad. Y lo natural, así como la tecnología ha estado avanzando en estos últimos años, pues es natural que vinieran nuevos desarrollos tecnológicos. Y el metaverso es precisamente eso, ¿no? Es el internet de tercera generación, un nivel de interacción e inmersión mucho más allá de lo que vivimos hoy, una serie de dispositivos conectados e interconectados más allá de lo que conocemos hoy. Y bueno, y en ese sentido estamos hablando de internet nuevo, el internet de nueva generación, una manera más completa, más amplia de cómo vamos a interactuar en la red. No es solo realidad virtual, como probablemente es lo primero que pensamos, ¿no? Todo el mundo con sus gogles en un mundo,
computarizado, así.
Computarizado, exactamente. Todo el mundo alejado del contacto personal, etcétera. No, al contrario. Yo creo que va a ser tecnología que nos va a permitir estar más juntos y aprovechar más del entorno y de la información que hay alrededor. Y básicamente, te digo, es una respuesta a lo que la gente está buscando: mayor movilidad, mayor información, mayor capacidad para manejar esa información, pero también una respuesta que la tecnología, el desarrollo tecnológico nos permite, nos da estas posibilidades, ¿no?
Oye, para ponerlo así en términos muy, muy entendibles, haz de cuenta que yo soy una persona común y digo, bueno, voy a entrar a internet, ¿no? A este nuevo internet. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a experimentar? ¿Cómo voy a interactuar con los elementos? O sea, porque ahorita, pues, quieres entrar a internet, pues agarras tu teléfono, ¿no? Entras a una aplicación o a un buscador, pues ahí vas navegando, puedes cambiar más o menos de aplicación, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a una forma específica de relacionarnos con el mundo digital. ¿Cómo será? ¿Cómo es en el metaverso? Porque ya es, ¿no?
Sí. Mira, ya está siendo. Hay muchas cosas que están en desarrollo, muchas cosas que vamos a potenciar con este desarrollo tecnológico. Mira, primero, yo creo que son tres elementos. Uno son los mundos virtuales, pero no solo ahorita hablamos un poquito más de eso, ¿no? La virtualidad como una herramienta, más que como un espacio para alejarte de la realidad, una herramienta para simplificar el mundo y la interacción, es esa realidad mixta que le decimos, es decir, poder transitar a espacios virtuales o poder tener ese overlay, si me permites el término, de la virtualidad con el mundo real. O sea, imagínate estar, y hay un poquito de eso, ¿no? Hoy puedes estar por ahí, inclusive un QR capturado en tu teléfono móvil es una especie de realidad aumentada, ¿no? De repente un código ahí, una grafiquita que tiene un código, te lleva a un site, te da información, el menú de un restaurante, etcétera. Entonces es, primero, esos mundos virtuales y de realidad mixta que nos van a dar más información, interacción, posibilidades de mayor de compartir, no sé, conocimiento, trabajo, etcétera. Segundo, una combinación de dispositivos interconectados o hiperconectados que hoy probablemente no podemos entender muy bien. Hoy nuestro principal y prácticamente único acceso con el internet es el teléfono móvil. Para la gran mayoría de la gente, ahora estamos usando, o al menos yo estoy usando una laptop, pero bien podríamos estar en el teléfono móvil con una muy buena conexión, hablando como lo estamos haciendo ahora, y la mayoría de la gente tiene un teléfono móvil y así es como accede al internet. Imaginemos, y ya lo estamos empezando a ver, que vamos a tener lo que le llamamos wearables, nuestra ropa, nuestros lentes, el reloj, interconectado, hiperconectado dentro de internet para proveer al mismo tiempo, en tiempo real, información, combinar esa información a través de qué, del tercer elemento del metaverso, yo diría que es la inteligencia artificial. O sea, cómo las máquinas, con la información que nosotros les alimentamos, por supuesto, con la big data, con la gran cantidad de información que hay ahí, podrán tener la manera de discernir esta información para nuestro propio beneficio, darnos acceso a la información que queremos, proveernos de de lo que necesitamos en el momento en cuestión de datos, de no sé, cuestiones de publicidad, de servicios, etcétera. Y todo eso combinado es un nuevo Internet, el metaverso como tal, accesible, yo creo lo debe ser y lo será por todos los diferentes dispositivos, nada más que habrá dispositivos nuevos que hoy no usamos tanto o que no conocemos, no sé, por ejemplo, bandas que van a poder detectar nuestro movimiento para transportarlo a estos mundos virtuales y de realidad aumentada, los gogles o los lentes. Fíjate, una cosa, si me permites hacer un pequeño paréntesis, todo el mundo dice, no hombre, es que vamos a estar en el metaverso, en un mundo virtual, escondidos, fuera, todos los niños metidos en sus gogles y completamente alejados de la realidad. Yo creo que la aplicación más importante del metaverso y del nuevo internet va a ser la realidad aumentada, no la realidad virtual. O sea, imagínate poder tener, que en eso estamos, en el desarrollo tecnológico de unos lentes que sean lo suficientemente ligeros para que los puedas traer sin problema, lo suficientemente eficientes en uso de energía para que los puedas usar todo el día y lo suficientemente desarrollados técnicamente para que estén conectados e hiperconectados con todo este mundo del que hablamos. Y puedas tú ir por la calle y tener acceso a esta información adicional a lo que ves día a día. Por ejemplo, poder ir caminando en la calle, ves un restaurante y poder tener en este overlay la información sobre las críticas que tiene de Yelp o de TripAdvisor, el menú, comentarios en Instagram o en Facebook de tus amigos que ya fueron, etcétera. Ese tipo de información que hoy está disponible, pero que no está accesible tan rápidamente o tan presente para la gente. Entonces, ese tipo de cosas es verdaderamente lo que va a hacer el metaverso, más allá de que sí, será importante o será útil meternos en mundos virtuales. Y te pongo dos ejemplos fundamentales. Imagínate la posibilidad de tener un curso, una clase con un, no sé, un gran profesor.
Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Imagínate la educación, que los niños puedan, por ejemplo, estar interactuando con el entorno y al mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Que es este aprendizaje vivencial y a través de experiencias lo que más funciona, ¿no? Se ha estudiado qué es lo que más funciona en la educación.
Totalmente, ¿no? Y sin tener que viajar, sin tener que hacer un esfuerzo de ese tipo, cuando no sea más conveniente hacer eso, no tenga las posibilidades. Y otro caso muy importante son el de gemelos digitales o simulaciones. Imagínate que vas a diseñar un edificio y tienes que, ahora que hablábamos del sismo en la mañana de la Ciudad de México, pues tienes que dimensionarlo en cuanto a ese tipo de situaciones o por ejemplo, cuando diseñan edificios muy altos en ciudades que tienen mucho viento o problemas de sismos, etcétera, simular las condiciones en un mundo virtual para que no tengas que hacer ese experimento en la vida real, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aplicaciones van a ser muy importantes para las sociedades actuales y del futuro, ¿no?
Eso es un tema muy importante. Y bueno, ya que tú te dedicas al tema de la conectividad, de la accesibilidad, ¿cómo lo hacemos accesible a todas las personas?
Mira, son dos puntos bien importantes, bien, bien importantes. Primero, hablamos mucho de que el metaverso ahí viene, va a ser la tecnología del futuro, el nuevo internet. Bueno, ¿qué pasos tenemos que hacer para llegar allá? Y eso es muy importante, sobre todo en nuestros países, ¿no? Que pues apenas estamos terminando de completar o trabajando en que la mayoría de la gente tenga conectividad y acceso. Y mira, hay dos cosas. Una, algo que hemos investigado es, y creo que es muy aparente, la conectividad sigue siendo un recurso escaso para cierta gente, para ciertos grupos económicos particularmente, pero ha estado o está más extendida que lo que estaba hace años. Podría decir una cifra. Probablemente en Latinoamérica hoy el 70-something% tiene ya cobertura de móvil de buena calidad, 4G, ¿no? Uh-huh. Que es suficiente como para poder tener ver una película, tener una conversación a distancia así como la nuestra. No es un número despreciable el 74%, y el 20-something% restante tampoco es algo que vamos a descuidar. Sin embargo, lo que nos viene a colación es qué está pasando, que gente que tiene cobertura no tiene el servicio. O sea, ¿por qué hay una diferencia entre la cobertura y el acceso a final de cuentas? Y tiene que ver con varias razones, tres principales. Uno es dinero, la gente no puede pagar por el servicio. Dos, pudiendo pagar, no tiene las habilidades para utilizarlo. Y tercero, aunque tenga las habilidades y tenga el dinero, probablemente no encuentra contenido que le es interesante. Entonces, la primera labor que tenemos que hacer es eso. Si hay cobertura en un nivel respetable, tenemos que incrementar las habilidades digitales de la gente. O sea, hay mucha gente, no solamente la gente de la tercera edad, hay gente que simplemente no se le da esto porque tiene otras prioridades en la vida que estar aprendiendo a utilizar este tipo de dispositivos.
Sí, o que se dedica a ciertos sectores que parece que no son tan obvios, como por ejemplo un agricultor o una persona que se dedica a carpintería, albañilería, que uno dice, no, pues están trabajando con las manos, pero no saben las grandes ventajas que podrían tener de combinar estas dos habilidades, ¿no?
Totalmente, no lo saben, y luego tercero, o segundo en este caso también, pues es que no encuentran un contenido que les sirva. Digo, yo soy carpintero, pues a lo mejor fuera de usar mi WhatsApp para contactar clientes, no encuentro en el internet algo que me sirva, ¿no? Claro. Y de repente alguien puede tener una idea de negocio de, no sé, compartir diseños o el uso eficiente de las herramientas, ese tipo de cosas. Entonces sí hay que trabajar en esas otras carencias que tenemos en el mercado, no solo la parte de la cobertura y la conectividad. Y hay otras cosas.
La literacidad, ¿no? Le podríamos llamar literacidad digital y del metaverso.
Exacto. Y otras precondiciones son precondiciones regulatorias, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Hay algunos requerimientos técnicos que tiene o tendrá el metaverso, y tienen que ver particularmente con el uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Estas bandas que utilizamos para nuestras conexiones móviles o inalámbricas, los nuevos dispositivos, todos estos wearables que te digo, los gogles, los lentes, etcétera, para tener un uso más eficiente, necesitan de espectro no licenciado, es decir, espectro libre, como es el Wi-Fi, ¿no? Uh-huh. Yo estoy ahora conectado contigo en mi laptop que está conectada por Wi-Fi. Y ese espectro, es decir, ese recurso que utilizamos para conectarnos, es finito, se acaba. Se acaba el cupo. Si tenemos mucha gente utilizándolo al mismo tiempo, pues empieza a degradarse la calidad de la conexión. ¿Qué hemos estado empujando en Meta y otras empresas del sector? Es que las autoridades regulatorias de los países del globo, yo te hablo de Latinoamérica, que es lo que a mí me toca, estén tomando decisiones para que cierta banda del espectro, particularmente la banda de 6 en toda su extensión, que son 1200 megahertz, se identifique para uso de Wi-Fi, porque para uso no licenciado, Wi-Fi y otras tecnologías libres, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que todos estos dispositivos necesitan de un canal que les permita hacer la renderización, toda esta capacidad gráfica de todos los datos que va a haber, en condiciones en que pueda haber una conexión eficiente y una conexión que la gente le permita utilizar estos servicios. Entonces, eso en combinación con las nuevas tecnologías móviles, 5G particularmente, es lo que va a potenciar el uso de estas herramientas. Estamos en el desarrollo tecnológico, estamos en el desarrollo del mercado, pero las precondiciones regulatorias son muy importantes. Latinoamérica ha avanzado mucho. Te puedo decir, es probablemente la región que más ha avanzado con estas decisiones. Hay 10 países de la región, 8 latinoamericanos que ya tomaron la decisión en este sentido.
De dedicar este espectro de la banda que nos decías, que se dedicaría exclusivamente a la conexión inalámbrica para que haya mejor conexión.
A la conexión no licenciada inalámbrica, exactamente, así es. Independientemente del crecimiento que debe tener 5G, que es la tecnología móvil que está ahora emergiendo, también las bandas no licenciadas son importantes para el desarrollo de toda esta tecnología.
¿Qué es lo que vamos a poder? Porque es como entrar en todo un mundo nuevo donde vamos a poder crear cosas que para muchas personas pues tenemos limitado por diferentes circunstancias lo que podemos hacer, ¿no? Hasta cierto punto en el mundo real. Es decir, por ejemplo, yo que no soy carpintera, estábamos hablando de los carpinteros, pues ahorita no puedo crear una mesa, ¿no? Yo misma en este momento, porque tengo diferentes limitaciones de espacio, de conocimientos, de un montón de cosas. Por poner un ejemplo, pero a lo mejor en el metaverso o con estas combinaciones entre realidad aumentada, realidad virtual, yo puedo hacer algo así, algo, expresarme de esa forma y tener muchas otras actividades diferentes a las que en el mundo real digamos, por llamarlo de una forma, podría hacer. Es decir, ¿qué tantas cosas vamos a hacer, poder hacer diferentes y más? O sea, se habla también del tema de los avatars, ¿no? De poder adoptar claro. diferentes formas de vernos, objetos virtuales, experiencias.
Claro, claro, es que eso es, mira, y no es nuevo, porque se acordarán algunos, no sé que, si tú recuerdes, este software que se llama Second Life, que era sí. los primeros experimentos de estos mundos virtuales, obviamente con sus limitaciones gráficas, etcétera, pero empezaba a en la gente a generar algo de el interés, como tú dices, de tener, a lo mejor se oye muy raro, pero tener una vida paralela en la virtualidad, ¿no? Ahora, pensémoslo, no solamente es la perspectiva de la gente, sino una perspectiva de negocio. La oportunidad, como tú dices, de generar ahí una serie de creaciones que tienen valor en el mundo virtual, tienen valor probablemente en el mundo real también, y entonces te crea esa posibilidad de generar nuevos mundos, propiedades, famosos NFTs que son por sí mismos son una obra, puede ser de arte o una obra, una creación que tiene valor por ser original en el mundo virtual y acreditada originalmente pues con una con un código. Simplemente el hecho de tener para tus avatars o para tu representación virtual ropa, looks, propiedades, bienes virtuales, todo eso son, si quieres, aplicaciones de entretenimiento, pero que la gente le da valor. La gente, para alguna gente será importante. Y luego tienes en paralelo las aplicaciones de eso al mundo real, que pueden generar no solo oportunidades de negocio, sino eficiencias, reducción de costos, como te decía, las simulaciones, los famosos gemelos virtuales. Déjame diseñar una casa y ver que todo el tema de el flujo del aire, del agua, etcétera, no cause problemas. Simular algún tipo de escenario en la capacitación de mi planta productiva que no ponga en riesgo a la gente, ¿no? Y pueda claro. Tener esa experiencia. Entonces, las oportunidades son ilimitadas, ¿no? Y creo que yo cuando yo entré a Meta, que fue hace 6 años, y siempre he tenido yo, será por mi defecto de formación, que soy economista, siempre he tenido esta tendencia a ver las cosas en tendencia. Y decía, bueno, fueron los web pages, luego fueron las apps. ¿Qué es lo que sigue en el mundo del internet y en el mundo de las TICs? Y luego creo que ahora tenemos una visión más clara de qué sigue. Y si nos subimos en la olita, digo, como emprendedores, como personas, como profesionales, hay muchas oportunidades que la gente podría aprovechar, oportunidades de negocio, oportunidades educativas, de desarrollo, y todo por lo que la tecnología nos lo va a permitir concebir, pero también por tener esta, digamos, este paralelismo en el que muchas cosas se pueden hacer. Como tú dices, a lo mejor tú no eres carpintera, pero ahí vas a poder diseñar una mesa, un mueble que va a tener valor en el mundo virtual, ¿no? Entonces creo que eso es una cantidad de una potencialidad de posibilidades que hay que aprovechar.
¿Qué le dirías a las personas que les da miedo, ¿no? Tú mismo lo mencionaste. Mucha gente pues piensa que nos vamos a encerrar, nos vamos a fugar de la vida real, que los niños pueden y las niñas pueden tener pues ciertas peligros, adicciones, ¿no? A estar ahí metidos. ¿Qué le dirías a estas personas? Si hay riesgos, ¿cómo se podrían llevar, etcétera?
Sí, mira, si hay riesgos, como en toda interacción social, existen riesgos. También en esa misma perspectiva yo decía, a ver, el tema, por ejemplo, pongamos un problema en las redes sociales, que es el problema de la información, el famoso fake news. Exacto. Lo que hacen las redes sociales es hacer muy grande el alcance de esta información por todo lo que conocemos, ¿no? El que todo mundo tiene acceso, el que es muy fácil estar ahí y ver, no tiene un costo, entonces todo mundo puede ver muy rápidamente lo que pasa. Es el mismo problema que había antes en los periódicos, hace 100 años existe, ¿no? O sea, ver información falsa, que alguien claro. empieza a circular y puede dañar una sociedad igualmente. El metaverso no tiene que ser diferente. Ese tipo de problemas sociales o problemas de interacción social van a seguir existiendo. Tenemos que, así como hemos intentado que las reglas actuales en las redes sociales sean las adecuadas y estamos trabajando muy fuerte para que así sea, Igualmente tenemos que construir ex ante, o sea, ahora antes de que esto empiece y se vuelva muy grande, tenemos que empezar a construir esas reglas para el metaverso. Y ahí definitivamente no puede ser Meta solamente, no pueden ser solamente los académicos, solamente la sociedad. Tenemos que hacer un trabajo colaborativo de qué reglas tenemos que fijar, qué reglas tenemos que establecer. Y en ese sentido yo le diría a la gente que es algo que tenemos que cuidar entre todos. Primero, por supuesto, poner las reglas, luego hacerlas funcionar. Y tercero y no menos importante, si la gente no tiene confianza, no tiene las habilidades todavía, tenemos que trabajar en generar eso, como decíamos, la literacidad digital, pero también la confianza al mundo digital, ¿no? Eso solo se construye con un trabajo colaborativo.
¿Cómo es que si yo en este momento ya me emocioné con esta conversación y quiero experimentar, quiero ver, quiero entrar, quiero saber qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede tener acceso? Porque creo que hay muchas personas que todavía no saben cómo acceder, cómo participar.
Sí, mira, muy buena pregunta, porque luego se confunde que el metaverso como tal, lo decíamos, son solo los mundos virtuales o son solamente un tipo de dispositivo. Mira, sí, definitivamente la manera de hacerlo hoy, digo, yo así puedo hacer el anuncio, digo, nosotros tenemos un dispositivo de realidad virtual que se llama el Quest. Inclusive acabamos de sacar el nuevo Quest Pro, que ya combina más realidad virtual y realidad aumentada, es decir, este overlay del que te hablo en el mundo real. Esos son los primeros mecanismos, los primeros dispositivos con los que puedes acceder. Pero igual las demás empresas tienen ya los suyos, ¿no? O sea, Quest no es el único dispositivo. Yo creo que vamos a avanzar a que haya más dispositivos, más interconectados, y creo que es muy importante decirlo. El metaverso debe ser uno solo. Es decir, así como tenemos al menos dos sistemas operativos importantes en móvil, quizá vaya a haber 2, 3, 4, 5, no sé, en este nuevo internet, pero todos van a tener que estar interconectados de alguna manera y convivir de alguna manera. Entonces, hoy, si tú quieres utilizar, empezar a ver qué va a ser el metaverso, puedes adquirir uno de estos dispositivos, estos goggles de realidad virtual, puedes adquirir el nuestro, yo te puedo prestar el mío, pero si no hay otros.
Necesito que me lo prestes, Lester, porque
claro, cuenta con ello. No es el único, por supuesto. Y luego también hay otras aplicaciones. Te digo, había muy famoso un videojuego de estos monitos, no sé si puedo hacer anuncios, pero estos monitos japoneses que
sí, que los perseguías por la calle, ¿no? Los Pokémones.
Exactamente, eso es un principio de realidad aumentada, ¿no? Y entonces van a ir surgiendo aplicaciones, pero una buena experiencia ahora sería tener esa visión del mundo virtual, de una experiencia como el Quest, como este tipo de dispositivos que ya te adentran en estos mundos virtuales. Y hay aplicaciones específicas, fíjate, ver películas con estas cosas te simulan que estás en un cine, es verdaderamente increíble, es una gran experiencia. Como entretenimiento es padrísimo, pero también veamos la parte que tiene de aplicaciones prácticas, profesionales, muy importantes. Pero bueno, esa podría ser la primera experiencia para tener acceso al metaverso.
Sí, por ejemplo, la medicina, ¿no? ¿O qué otras aplicaciones, digamos, prácticas que pueden avanzar en la ciencia, el conocimiento, la tecnología, etcétera?
Claro. Mira, hoy día ya hay aplicaciones de todavía no conozco un caso, yo creo que es algo que hay que cuidar mucho por la conectividad de una cirugía a distancia. Ya hay algunos, sobre todo en cuestiones, cuando es muy, con cuestiones de emergencia, pues obviamente utilizas cualquier recurso disponible para ese tipo de prácticas a distancia, pero ya hay entrenamiento a médicos a distancia. Nuevamente, o sea, tienes la gran eminencia en un sitio al que no puedes acceder físicamente, pues bueno, tienes estas herramientas. Tienes empresas de mensajería que nuevamente, para disminuir costos y no tener que reunir a toda su gente ni tener que simular o tener que tener problemas o reales. Enfrentar simula, exacto, reales, lo simulan. Tienes cursos de posgrado de principales escuelas como Stanford que se dan a través de estos dispositivos. Tienes ya juntas de trabajo, con esto de la pandemia, eso se creció mucho y se ha potenciado gigantescamente. Tienes capacitaciones, decía yo, diseño colaborativo, nuevamente diseñar una casa, una planta productiva, una fabricación de algo, etcétera. Y todas esas son aplicaciones de hoy. Mientras más avancemos en el desarrollo tecnológico y en la conectividad, van a ser mucho más amplias, mucho más interactivas, mejor calidad de gráficos, más confiabilidad en que la renderización con latencias más bajas nos permita que sea una representación real del tiempo, sobre todo del tiempo, ¿no? Imagínate en una cirugía tener un delay por latencia, pues son cosas de vida o muerte, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy hay muchas
aplicaciones. No se te puede frisear el paciente porque entonces se muere, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, estamos avanzando tanto en eso que es cuestión de años para que esto sea el internet reinante, el internet que esté en nuestras vidas. A lo mejor soy muy terco con el tema de la tendencia, pero tratemos de recordar cuándo pensábamos que los smartphones iban a tener la penetración que tienen hoy. Digo, cuando empezó el iPhone, todo el mundo decía, hombre, carísimo, y de aquí que la gente lo tenga, es un lujo. Lo mismo dijimos de los teléfonos analógicos, de esos que salían en el cornflakes, ¿no? Los que nada más tenían numeritos. Decía, de aquí a que la gente lo tenga, avanzó muy rápido. Todo el mundo tenía un teléfono móvil. Luego avanzó muy rápido los smartphones. Todo el mundo tiene smartphones. ¿Cuánto tiempo pasará para que estos dispositivos nuevos o las aplicaciones en los dispositivos actuales estén generalizadas? Será un tiempo razonable, pero eventualmente va a suceder, ¿no?
Para terminar, Lester, ¿cómo pueden las niñas, los niños, los jóvenes subirse a esta ola? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Qué habilidades tienen que desarrollar para...? Porque hay un tema muy importante, estamos hablando de la literacidad, pero existe también una brecha, ¿no?, que se está haciendo cada vez más grande, que es entre los que crean la tecnología y los que la usamos, porque nos hemos vuelto tan usuarios que ya nos resuelven tantas cosas de nuestra vida que ya difícilmente pocos nos preocupamos por saber cómo se crean.
Totalmente de acuerdo. Creo que esa es una oportunidad y es una responsabilidad para nuestra generación hacia los que nos van a seguir, ¿no? Mira, no somos particularmente un país que crea tecnología. No entiendo por qué, digo, y te puedo decir, es muy sencillo y es eficiente inclusive que si alguien más la crea y la podemos transferir, lo hagamos. Y eso es un razonamiento económico bastante, bastante claro. Pero creo que tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el que las universidades se enfoquen en ello. No sé, tenemos grandes universidades en este país con una orientación tecnológica, es la UNAM, el TEC de Monterrey, por decir aquí los que se me ocurren por estar tú y yo presentes, pero hay muchas y tenemos gran capacidad en nuestros estudiantes de capitalizar esto. Pero luego también surge la oportunidad con habilidades igualmente técnicas, pero de creación más... no sé cómo decirlo, porque no quiero decir virtual, pero no sé, más hacia el software, más hacia el aprovechamiento de toda la tecnología que hay allá afuera. Por ejemplo, las carreras que tendrán o tienen ya que ver con el manejo de los datos, con aprovechar esos datos, convertirlos en información, convertirlos en aplicaciones. Yo creo que hay que fomentar en nuestros jóvenes que todas las carreras, no sé, inclusive abogado, economista, van a tener la oportunidad de, con ciertas habilidades de programación, ciertas habilidades de técnicas, utilizar toda esta información para el beneficio de sus sociedades. Mira, es bien chistoso, pero ahora los economistas saben programar.
Sí.
En mis tiempos eso no pasaba.
No, y hasta los periodistas, ¿no? Tenemos que manejar datos y saber ciencia de datos, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Entonces ahí está el futuro para nuestros jóvenes, para nuestros niños y niñas, que si va a haber tantos datos allá afuera, hay que encontrar la manera de aprovecharlos, ¿no? Y eso es una carrera profesional como tal. Todas las carreras van a tener esa posibilidad. Entonces, podemos generar tecnología, pero la tecnología va a generar información y esa información hay que utilizarla para beneficio de las sociedades. Y ahí es donde yo creo que hay una gran oportunidad para nuestros jóvenes.
Excelente. Pues bueno, ya tenemos ahí una perspectiva general y ahora pues nos toca construir el futuro, ¿no? Aquí en este podcast analizamos cómo estamos construyendo en el futuro con la tecnología y la ciencia que se está desarrollando hoy. Entonces, muchas gracias, Lester. Espero que podamos seguir platicando de esto porque va a haber muchísimo de qué hablar después.
Por supuesto, cuando gustes, encantado.
Y también que haya concursos de canto y karaoke en el metaverso.
Ah, sí, eso estaría muy bien.
Excelente. Pues vamos a hacer una breve pausa para seguir pensando acerca del metaverso y los mundos posibles en él.
soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Seguimos en Habitantes del Futuro pensando e imaginando el futuro en el metaverso. Y así como nos imaginamos nosotros todo esto que podemos hacer dentro de un mundo virtual, un mundo combinado entre la realidad y la virtualidad, así se lo han imaginado otras personas que lo han plasmado en cultura popular, series, televisión, películas, videos, y de eso se trata esta próxima información. Vamos a ver.
Cristina y amigas y amigos habitantes del futuro, los saluda, soy J.L. Romo y esta es una sección de Cultura con Dobleo. Ya sabemos que en el mundo virtual del metaverso podemos interactuar con diversos dispositivos usuarios, pero también ha marcado a la industria del entretenimiento. En el cine tenemos algunos ejemplos como la saga de Matrix creada por las hermanas Wachowski y el mundo de Avatar creado por el gran James Cameron. O sea, el de Terminator, o sea, un genio. Por otra parte, videojuegos como Fortnite, como Roblox, como Minecraft, a partir de sus códigos abiertos o el género de sandbox, nos ha permitido generar mundos propios, en donde diversas marcas e instituciones educativas han tratado de posicionar y tener mayores opciones para transmitir conocimientos o experiencias de marca. Así que el metaverso sirve tanto para entretener como para educar, pero en un futuro el metaverso podrá ampliar nuestra existencia. ¿Habrá vida después de la muerte, pero en el metaverso? Con este cuestionamiento, la ficción, que ha sido un género que ha sido como detonante de grandes ideas e innovaciones tecnológicas, nos presenta esta pregunta a través de Upload, estrenada esta serie en 2020 en la plataforma de Amazon Prime. Upload es una serie en donde se desarrolla en un futuro que puede ser un poco un futuro cercano, en donde la tecnología desarrolla un metaverso en donde los usuarios que la habitan existen en el metaverso, pero ya no existen en nuestra realidad. Hagan de cuenta que es un panteón de metaverso, pero nosotros vamos a poder interactuar con los recuerdos, con la personalidad, con los sentimientos que la tecnología va a extraer de nuestros seres queridos después de fallecer. Van a ser avatares personalizados de nuestros seres queridos. Así que nos vamos a poder ahorrar la ofrenda del Día de Muertos. Con un humor ácido, Upload también critica la realidad que vivimos como usuarios y usuarias de las redes sociales ante la publicidad invasiva, contenidos repetitivos, así como las empresas que se pelean el dominio de las redes sociales. De igual manera, nos puede dar una introducción de cómo nosotros podemos interactuar en el metaverso a partir de dispositivos de VR, de Virtual Reality, de realidad virtual. Y continuando con las recomendaciones, yo creo que para todos los chavorrucos, esta recomendación es espectacular. Ready Player One, esta película estrenada en 2018, que fue producida por el gran Steven Spielberg. Si se dan cuenta, tanto James Cameron y Steven Spielberg han estado en la vanguardia tecnológica plasmándola en el cine. Ready Player One es una historia maravillosa porque también nos muestra cómo podemos convivir con la nostalgia, con esos personajes que usamos en los juegos de video o en las películas con las que soñábamos. Y es también una película que nos muestra cómo el metaverso nos puede dar un paraíso virtual. Todo se basa en la historia de que los usuarios conviven, interactúan, juegan en un metaverso llamado Oasis. O sea, digamos, estamos hablando del año 2045. En el 2045, el Oasis va a ser ese espacio donde nosotros, como usuarios, podemos escapar de la realidad. Pero de igual manera, Ready Player One nos muestra tres cuestiones que conviven dentro del metaverso: la realidad virtual, la inteligencia artificial y también la realidad aumentada. Con estos tres factores, el metaverso de Oasis, iba a decir Oasis como la banda, pero el metaverso de Oasis nos muestra las alternativas o, digamos, las peculiaridades que nos da el metaverso: ser lo que queremos ser, hacer lo que queramos y también expandir un mundo abierto. Yo creo que tanto Ready Player One como Oblog nos puede dar una idea a través de contenidos de entretenimiento de cómo puede ser nuestra vida, nuestra realidad en el metaverso, tanto en la vida como en la muerte. Así que me pueden seguir en las redes sociales, en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, arroba, soy JN Romo. Habitantes del futuro, Ara Cristina Alvera, les mando un abrazo y me despido. Hasta la próxima.
Como vieron, la imaginación siempre supera la realidad hasta que es superada por la realidad misma. Nos ayuda a pensar cómo viviríamos en un mundo donde podamos crear de una manera distinta, de manera digital, y podamos convivir con este mundo digital que parece ser mucho más flexible que el mundo real. Así que ahí está la tarea para checar estas referencias culturales que nos ayudan a imaginarnos en el metaverso. Pero quiero contarles otro dato sobre el metaverso muy interesante. ¿De dónde surge este concepto del metaverso? Bueno, el concepto surge por primera vez en 1992 en la novela Snow Crash del escritor estadounidense Neal Stephenson. Este escritor describió una especie de espacio virtual colectivo que es compatible y también converge con la realidad, se junta con la realidad en algunos momentos, y ahí pues podemos mostrarnos en una versión diferente de la que somos. Es una versión diferente del internet en la que podemos meternos de plano totalmente a esta experiencia virtual. Esta novela cuenta la historia de Hiro, un repartidor de pizzas en el mundo real y un príncipe guerrero samurái en el metaverso. Tiene esta doble personalidad. En la realidad es un repartidor de pizzas, pero es un príncipe samurái en el metaverso. Neal, el escritor, usa también términos como avatar, que son estos personajes que nosotros creamos para vivir en el mundo virtual. Ya tenemos avatars nosotros, por ejemplo, nuestra foto de Instagram, nuestra foto de Facebook, nuestra foto de Twitter. Ese es nuestro avatar en esa realidad virtual, en esa plataforma digital. También utiliza el término de videojuego multijugador de rol masivo en línea. Estos juegos donde tú adquieres un rol y puedes jugar con muchas personas en todo el mundo. Porque según el escritor, así funcionaba esta simulación del mundo real, el metaverso. Desde el primer acercamiento al metaverso ya han habido distintas descripciones y aplicaciones del concepto. Por ejemplo, en el 2018, el director Steven Spielberg lo popularizó con la película Ready Player One. A lo mejor muchos de ustedes que nos están escuchando vieron esta película de Steven Spielberg, que es una adaptación de un libro de Ernst Klein que fue publicado en el 2011. Y también otro caso es el videojuego de Fortnite, que comenzó a explotar desde cierta perspectiva esta interacción entre personas y tecnologías a través de la organización de eventos que congregaban en una misma hora a millones de usuarios en todo el mundo. Si ustedes, sus hijos o alguna persona conocida ha jugado Fortnite, que están jugando todos al mismo tiempo, imagínense esto, pero con una experiencia mucho más vivencial, como si estuviéramos viviéndolo en carne propia y no solamente a través de nuestros ojos o dispositivos. De esto se trata el metaverso, y por supuesto la ficción ya nos había planteado mundos parecidos. De aquí viene el metaverso. Con esto terminamos, habitantes del futuro. ¿Ustedes cómo se imaginan unos años en el metaverso, su vida dentro y fuera de la realidad, con realidades combinadas con la ficción digital? Cuéntenos cómo se imaginan esta vida o qué están haciendo para conocer el metaverso y qué otros temas de la ciencia y la tecnología les causan curiosidad para saber cómo será nuestro futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera. Los espero en una emisión siguiente de este podcast.
Habitantes del futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.